Muy bien. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Aquí estamos estudiando uno de los libros fundamentales en lo que concierne a la historia de Israel y en lo que concierne al gobierno divino en la faz de la tierra. Porque Deuteronomio sienta precedentes extraordinarios con la ley de Dios para el gobierno de una nación y para la prosperidad de una nación. Hemos estado viendo en este estudio de Deuteronomio, este es el incremento número 61. Antes de iniciar el estudio bíblico, claro está, es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder entender la información espiritual, porque todo esto es asunto espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos hace permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y entender todos estos conceptos que tú has delineado en tu palabra para nosotros. Que todo de nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permítame comenzar. Estamos viendo lo singular de Israel, sus leyes, su ética y su autoridad. Lo primero que quiero hacer es leerles a Deuteronomio 4:1-8 para saber lo que hemos estudiado y en dónde estamos, porque hoy vamos a comenzar con el versículo 9. Dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y secretos que yo les enseño para que los ejecuten y vivan y entren y posean la tierra que Jehová, el Dios de sus padres, les da. No añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos que Jehová su Dios que yo les ordeno. Estos son los 10 mandamientos, estos son los 2 mandamientos con los cuales él va a regir a Israel. El versículo 3 dice, sus ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de medio de ti. Mas ustedes que siguieron a Jehová su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual ustedes entran para tomar posesión de ella. Recuerden que todavía no han entrado en la tierra, están en el otro lado del Jordán y están siendo preparados para entrar a la tierra prometida después de las 2 grandes guerras que tuvieron en el otro lado del Jordán. En el versículo 6 dice, guárdenlo, pues, y pónganlos por obra, porque esta es la sabiduría y la inteligencia de ustedes ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo, este es pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ellos están en estos momentos, recuerden, a este lado del Jordán, están listos para pasar a Jericó, y estas son las instrucciones que les está dando Moisés antes de entrar a la tierra prometida, porque él no va a poder entrar, porque Dios les dijo que él no entraría por haber golpeado la piedra en vez de hablar con la piedra. Ciertamente, pueblo sabio y entendido, entonces, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová de nuestro Dios de todo cuanto nosotros le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Pues ninguno, nadie tenía esas cosas extraordinarias, nadie hacía pactos con Dios. Esta es la única nación que tiene pactos con Dios. Ellos vieron la grandeza de esta salvación que hizo el Señor con ellos. En la clase pasada estuvimos viendo la oscilación histórica entre el paganismo y la revelación de Dios. Esta es una lección que tiene que ver con la historia humana, y es una que nosotros tenemos que conocer aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro país en el cual residan al escuchar esta lección. O sea que es muy importante debido a que enseña el motivo por el cual nosotros, que creemos en la Biblia como la mente de Cristo, creemos que el reino milenario es la respuesta final de todo esto. Esta ley de Dios, que es perfecta para el progreso de la nación, va a estar vigente una vez que regrese el Señor Jesucristo. Habrán unos cuantos cambios, pero sigue siendo de la misma fuente y va pegado a lo que le está diciendo en este momento Dios a Moisés. De manera que concluimos observando que Israel tiene una fundación sólida para su ley. Y hemos visto que el peor que necesita una fundación para la ley, si no hay una fundación, en otras palabras, para la ley, no hay una ley segura. Y la fundación de la ley tiene que venir de un lugar inmutable para que pueda servir por todas las generaciones. Y la ley de Dios sirve por toda la historia humana, porque es la ley divina. Si no tienes esa fundación, Nosotros tenemos el derecho de preguntar a la persona con la cual nosotros hablamos de una manera suave, no de una manera brusca ni mucho menos, sino puedes iniciar la conversación preguntándole, bueno, en este planeta en que resides, ¿quién eres tú? Entre los 7.6 billones de personas que existen en la faz de la Tierra, ¿quién eres tú para decirme a mí cómo debo yo vivir mi vida? ¿En qué te basas? En otras palabras, ¿cuáles son las normas? ¿Cuál es la ética que tú utilizas para decirme a mí cómo debo yo conducir mi vida? Es una pregunta muy interesante. A la gente no le gusta que le pregunten eso, pero en realidad es una manera muy interesante de entrar a conversar con ellos para plantearles a ellos la verdad absoluta de la palabra de Dios. Porque todas las personas tienen una manera de ver las cosas diferente, especialmente aquellas personas que no han sido creadas en la cristiandad, que han sido creadas bajo otros conceptos. ¿De dónde sale la autoridad de la ley que rige tu vida? Porque para que una persona te diga a ti cómo debes vivir tu vida, ellos tienen que tener unas normas. Ellos se están basando en ciertas normas para decirte a ti cómo debes vivir tu vida. ¿Correcto? Porque no puede decirlo del aire. Tiene que salir de algunas normas que tenga la persona. Nosotros le podemos hacer esa pregunta. ¿De dónde salen tus normas? Es muy interesante la pregunta. Después de eso vimos que Israel tenía el punto de vista correcto de la ética que respalda la ley mosaica. Ellos reconocían que simplemente las cosas no se podían legislar. Esto es algo muy interesante. Las leyes simplemente no se pueden legislar y esperar que las personas las cumplan. Miren lo que ocurrió con la prohibición aquí en los Estados Unidos. Yo les comenté esto la clase pasada. Hicieron una enmienda constitucional para abolir el alcohol, pero esa ley no funcionó debido a que las personas en realidad no querían que se aboliera. Aquí se tomaba mucho whisky en los Estados Unidos. No se puede legislar exitosamente cuando el corazón de la persona rechaza el estandarte propuesto. Si no quiere eso, porque no lo va a cumplir, no lo va a tener. El asunto es que Israel tenía la noción correcta de la autoridad y estaba respaldada por nada más y nada menos que por el creador del universo. No estaba respaldada por el hombre. La autoridad de la ley se deriva de Dios. Dios no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, porque Él es el creador del tiempo, espacio y de la materia. Él puede promulgar una ley eterna, una ley porque Él es el creador y Él sabe lo que necesitan los seres humanos para guiar su vida y para tener prosperidad y tranquilidad y paz en la faz de la tierra. Esas leyes sirven para mantener la libertad humana. Eso es importantísimo. Israel se había enfrentado pues con la aplicación de una ley comprensiva a través del hombre y de la naturaleza. En la clase anterior vimos tres tipos, después de un estudio prolongado que cubrió 2.500 años acerca de lo que era la ley. Esas leyes llegaron a sintetizarse en tres leyes, básicamente. Y de todas esas leyes ninguna sirve porque vienen del hombre. Solamente esta ley es la que sirve y es perdurable porque viene de fuera del tiempo y del espacio. Viene de la mente de Dios, Dios es el que la promulga, no cambia, pero eso sirve para todas las generaciones. Permítame enseñarles algo que encontré escrito en un gran libro acerca de la teología de las dispensaciones. El libro se titula La grandeza del reino y fue escrito por Alva McLean. Es un señor, él fue el presidente de Grace Seminary de Winona Lake, Indiana, por muchísimos años, y en este él cita particular, señala cómo Dios ha aplicado su ley en el transcurso de la historia humana. Les cito esto debido a que nosotros pensamos en el asunto de aplicar la ley como un sistema político o de política o policial. Cuando dices la ley, nosotros pensamos en la policía y pensamos en un sistema jurídico en las cortes. Pero en Israel era mucho más profundo que eso. En el caso de Israel era mucho más comprensivo. Él, Alva McLean, dice lo siguiente. El bienestar de los hombres está condicionado moral y espiritualmente por un principio confirmado por las sanciones impuestas divinamente. Ahora, este principio generalmente permanece bien en todas las naciones en cada edad. Lo que él está diciendo es que las naciones que la riegan, al final se derrumban, se destruyen. Después dice, pero muchas veces su operación ha sido oscurecida ante los ojos humanos por el tiempo entre el quebrantamiento moral de la nación y la imposición de la sanción divina, porque transcurre un periodo de tiempo antes de que Dios finalmente imponga su sanción. Estas son, claro, para nosotros en los Estados Unidos, les digo que son noticias sobrias. Es más, con lo que está pasando en México, con lo que ha pasado en Venezuela, con lo que pasa en Latinoamérica, esto es sobrio para nosotros, porque la mano de Dios viene. Si las personas se descarrilan, la mano de Dios viene y el hombre termina finalmente en tiranía total y completa. Y estas son noticias sobrias para América. Este señor Alba continúa diciendo, en la historia general de las naciones, las penas divinas son impuestas a través de causas secundarias atrás del velo del control providencial. O sea que hay causas secundarias que llegan a destruir la nación, pero son atrás del velo porque providencialmente Dios está permitiendo que estas cosas ocurran debido al quebrantamiento moral de la nación, al quebrantamiento y el traspaso de estas naciones. En el caso de la nación de Israel, el juicio moral de Jehová no solamente fue declarado en el monte Sinaí, sino que además fue confirmado espectacularmente en la historia escrita de ese reino por las sanciones divinas que fueron impuestas inmediatamente sobre Israel. Y esas sanciones generalmente eran sobrenaturales. En otras palabras, Dios le decía, cuando ellos pasan por el monte Gerizim y el monte Tubal, al entrar, si ellos se acatan, se apegan a la palabra de Dios y hacen lo que Dios les dice, van a recibir bendiciones extraordinarias. Es como un código escrito. Se los pongo de otra manera. Dios ha escrito un código, por ejemplo, para que una mata de mango produzca mangos. Es un código que toma la misma agua, la misma tierra y el mismo sol. ¿Verdad? Los mismos nutrientes. Pero en el caso del mango, va a producir una fruta conocida como el mango, porque está ya programada para hacer eso. ¿Me explico? Solamente necesita los ingredientes adicionales. Bueno, el hombre, a través de la ley, tiene una programación divina que le permite saber al hombre que el hombre va a tener prosperidad si sigue esta programación que Dios está imponiendo. Puede que sean creyentes o incrédulos, pero si siguen los decretos de Jehová, ellos van a prosperar. Y eso es lo que ocurría con el pueblo de Israel, porque no todo el pueblo de Israel era creyente, pero mucho del pueblo de Israel tenía la ética de los creyentes, y ellos seguían la ética, aun siendo algunos de ellos incrédulos. Pero la mayor parte eran creyentes, y como creyentes amaban a Dios. Ellos se sujetaban a esas leyes de Dios porque amaban al Señor. Y esas leyes son leyes de prosperidad. Esas leyes son la programación de la computadora divina para el ser humano. O sea que mientras que las personas hagan y sigan los códigos que Dios ha puesto para nuestro bienestar en amor, nosotros tenemos prosperidad. Pero si nosotros no hacemos caso de estas cosas y tenemos nuestras propias leyes, hacemos caso omiso de lo que Dios ha propuesto, nosotros vamos a promulgar nuestras propias leyes. Y al hacer eso, nosotros vamos a cosechar lo que nosotros sembramos en nuestra mente, que son cosas que están separadas de Dios. Eso es lo que Dios no quiere, y por eso Dios le da la ley al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es el que va a la vanguardia, trae el estándar para que las personas puedan tener la prosperidad que Él quiere que sus criaturas tengan. Y la prosperidad comienza amando al Señor. Todo tiene que ver con el amor a Dios, y para amar a Dios lo tienes que conocer. El pueblo tenía que conocer a Dios. Tenemos este asunto de la ley. Existía la aplicación de la ley, no solamente a través de las instituciones humanas, sino también había la imposición de leyes a través de la naturaleza y el medio ambiente. O sea que Dios aplicaba sus leyes y esa aplicación era comprensiva. Esa es la otra conclusión que queremos derivar del libro, de este libro que estamos estudiando. Vemos que todo esto para nosotros es algo maravilloso porque si nosotros entendemos cómo funciona Dios, nosotros simplemente hacemos caso de lo que nos dice el Señor. Lo amamos y hacemos lo que Él quiere. Ustedes van a descubrir algo que es sumamente importante en esta lección del día de hoy y es lo que es la idolatría y lo que significa la idolatría. Finalmente, para concluir esta porción que es tan interesante, a través de la ley, Dios revelaba la libertad de la elección y la responsabilidad de las consecuencias. Si tú elegías la palabra de Dios, como lo dice en el monte Gerizim y Tubal, si tú elegías la voluntad de Dios, la prosperidad venía a ti, pero no venía por obra y magia del Espíritu Santo. Venía porque esas son leyes que causan prosperidad. O sea que no necesitabas milagros para que Él te progresara, sino que tú seguías estas leyes y tenías progreso divino. Tenías libertad, tenías tranquilidad, tenías paz, tenías todo lo que Dios quería que tú tuvieras. Siempre mantengan esto en mente. Esto lo van a ver desde el inicio hasta el fin en el libro de Deuteronomio. Porque en este libro es donde se concretan todas estas cosas. En un sentido, todas estas son buenas nuevas y en el otro son malas nuevas. Son malas nuevas debido a que la ley señala nuestro pecado, nos hace saber que nosotros somos pecadores. Y ese fue el motivo por el cual Pablo dijo que la ley fue dada para exponer nuestros pecados. Nosotros no conociéramos nuestros pecados si no tuviéramos esta norma divina, que es perfecta. Y la ley nos da la norma, la diagnosis, el estándar que nosotros tenemos que seguir. Ahora, por el otro lado, las buenas nuevas son las siguientes. Y las personas no piensan acerca de esto muchas veces. Las buenas nuevas, y estas aplican también a los padres que están criando hijos, es que sí hay consecuencias discernibles con cada elección. Y eso me conforta a mí personalmente, me conforta también el hecho de saber que vivo en un universo racional y que los niños necesitan eso, donde si dejan hacer lo que le da la gana sin leyes, sin ponerle una ley que le aplique, ellos se crían con toda clase de problemas psicológicos. Y eso es lo que estamos viendo en los Estados Unidos, que estos muchachos son inseguros, tienen problemas psicológicos, no se adaptan a la ley, no tienen sentido común porque no tienen parámetros, no hay límites. Y todo en la vida tiene límites. Llegan a ser inseguros porque nadie les dijo que las cosas de ese mundo funcionan de esta manera o de aquella manera. Hoy en día hay un quebrantamiento dentro de la institución divina número 2, que es el matrimonio. ¿Qué pasa? Que los niños se quedan en la casa, que cuando regresan del colegio, donde son programados por el sistema. Llegan a la casa, no hay padre porque el padre o la madre tienen que trabajar. No hay quien les inculque a ellos las normas y los principios que generan en ellos la prosperidad. Porque no hay padre, no hay madre, solamente hay uno y llega muy cansado, no tiene tiempo, le da un TV dinner, como dicen aquí, una comida, lo que sea. Latina es un poquito más firme con el hecho de alimentar a sus hijos, pero la americana no tiene tiempo, cómete lo que quieras y le enseña a cocinar a los hijos porque ellos tienen que hacer su propia comida. El problema es que estos niños no reciben esa información que ellos requieren para ser personas productivas y tener lógica. En la vida no importa que tú tengas mucha educación, si no tienes lógica no vas a ir lejos, no vas a ir muy lejos porque en la vida requiere lógica. Hay leyes que están predispuestas para que la persona pueda tener éxito. Vemos que ellos no le dicen a sus hijos que las cosas en este mundo funcionan de esta manera o de aquella manera. O sea que hay parámetros. Así son las cosas, mijo. Esas son las cosas, mijo. Si haces eso, estas serán las consecuencias. Y si haces aquello, esas van a ser las consecuencias. Y tú tienes que entender eso. Y de una manera le puedes enseñar a tus hijos estas cosas. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Tú no puedes sembrar una semilla de tomate y esperar sacar un aguacate de lo que sembraste. Es imposible. Nosotros tenemos responsabilidades y el asunto es que hace la ley que las cosas sean predecibles. Tú puedes predecir el futuro. Eso es inteligencia, eso es sabiduría. Tú sabes que si haces esto de esta manera, vas a cosechar desastres. Pero si lo haces de la manera correcta, vas a cosechar lo que es bueno. Esa es la ley de la responsabilidad del libre albedrío. O sea que el medio ambiente llega a ser predecible al conocer la ley divina. Eso es muy importante. Si tú a tus hijos le das las leyes divinas, tus hijos van a tener una prosperidad absoluta. ¿Por qué? Porque la palabra misma es la programación del mango. El mango va a producir mango, va a producir lo bueno, va a producir lo que tiene que producir. De otra manera, no lo va a hacer. Va a tener problemas, va a estar inseguro, no saber si va o viene, no prospera, no se pone donde se tiene que poner y se concentra como Lázaro en lo que tiene que hacer, sino que está disipado con tonterías que lo conducen a pesar del desastre. Ahora, en estos momentos, no se ve, todavía no es la cosecha, pero pasan 4 o 5 años y tú vas a ver las cosechas. Y el joven que siguió las instrucciones de la manera correcta porque fue enseñado, va a tener una cosecha y va a ver a los demás, uy, esta gente se hizo un desastre, esta gente acabó con lo que tenía. Que mira la serie de decisiones tan pésimas que están haciendo. Y esta persona va a amar a sus padres exteriormente, porque sabe que es un padre y una madre que le enseñaron las cosas como tenía que ser para que tuviera éxito en la vida. Ahora, lo que quiero abordar, porque todo esto que les acabo de concluir fue lo que vimos la semana pasada, con todo lo que estudiamos. Quiero que ustedes vean, es por qué la idolatría, más que los pecados sociales, es la amenaza central de una nación. Muy interesante, la idolatría. Porque nosotros no lo vemos de esa manera en las épocas modernas en que vivimos. Pero ahora con este libro de Deuteronomio nosotros vamos a poder verlo bajo la lupa, cuáles son las consecuencias de la idolatría, qué es lo que causa eso en nosotros. Ya vimos los primeros 8 versículos del capítulo 4 de Deuteronomio y las implicaciones para la nación futura de Israel. Y también hemos tratado con la naturaleza de la ley y sus bases, y ahora vamos a ver porciones sustanciales de este asunto a medida que entramos más en el libro. Ahora permíteme leerles el contexto de los próximos 16 versículos que vamos a ver, porque ahora vamos a entrar en los versículos 9 al 24 de Deuteronomio 4, porque ahí él va a exponer ciertas cosas que son muy interesantes para el pueblo de Israel y para nosotros hoy en día, porque la ley de Dios nunca termina. Aquí tienen a Deuteronomio 4, del 9 al 24. Se los leo, pues vamos a entrar con detalles, vamos a ver cada versículo con detalle. Primero lo que quiero es exponer a lo que vamos a estudiar. Después entramos en los detalles y después comenzamos a ver los versículos por versículos. para que lo tengamos en el trasfondo de nuestra mente. Deuteronomio 4:9 nos dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Está hablando de la historicidad, de la trayectoria que ellos han tenido, de las dos guerras que acaban de pasar, de la mano divina de Dios que les está permitiendo entrar al pueblo prometido, a la tierra prometida, de lo que ocurrió con sus padres por su incredulidad, que murieron todos en el desierto, que fue una generación de 1,000,000 y pico de personas, y además de eso, las promesas que le está dando en estos momentos a través de Moisés con la ley que le está otorgando, que recibió en el monte Sinaí. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El versículo 10 dice: El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová dice: Reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viven sobre la faz de la tierra, y las enseñarán a sus hijos. El versículo 11 dice: Y se acercaron y se pusieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Ahí donde le da la ley a Moisés. Y habló Jehová con ustedes de en medio del fuego, y oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. Interesante que él diga que ninguna figura vieron. Él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que les enseñase los estatutos y juicios para que los pusieran por obra en la tierra en la cual pasan a tomar posesión de ella. Guarden pues mucho sus almas, pues ninguna figura vieron en el día que Jehová habló con ustedes de en medio del fuego. Fíjense, de nuevo habla de figuras e imágenes. Para que no se corrompan ni hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, ninguna de animal, alguno que esté en la tierra, figura de ave. Cuando habla de figura, fotografía, litografías. Ustedes han visto las litografías que existen de corazón de Jesús o de la Virgen María o de cualquier cosa. Son figuras que tiende la persona a adorar posteriormente. Figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y a la luna y a las estrellas y todo el ejército del cielo, que son las estrellas del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, o sea que los hagas tus dioses. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a ustedes Jehová les tomó y los ha sacado del horno de hierro. ¿Cuál era el horno de hierro? Egipto. Para que sean el pueblo de su heredad, como es este día. Versículo 21 dice: Y Jehová se enojó contra mí por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios les da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra. Yo no pasaré el Jordán, pero ustedes pasarán y poseerán aquella buena tierra. Guárdense, no se olviden del pacto de Jehová su Dios que Él estableció con ustedes, y no hagan escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Nos habla perfectamente de lo que es la idolatría y de lo que es la adoración a las cosas creadas. Todas las religiones de este mundo salen de este mundo. Salen del tiempo, de la materia, salen de aquí abajo. Todas, sin excepción. Claro está que Dios, cuando tú estás viendo que los profetas de religiones que salen adoran a dioses que salen de la mente de las personas. No es el caso con Dios. Dios establece las cosas de una manera perfecta. Y no solamente perfecta, sino que tú puedes comprobarlas, que son comprobables a la mente del hombre. Es la mente lógica del hombre. Quiero comenzar con esta diapositiva. Yo les he enseñado esta diapositiva anteriormente, pero es muy importante. Y saben una cosa, que a medida que nosotros vemos esta diapositiva, nosotros comenzamos a pensar más profundamente. Primero que todo, nos estamos familiarizando con los conceptos que este abraza o entraña. Nosotros podemos utilizar algo si nos familiarizamos con eso. Pero si lo vimos una o dos veces, otras veces no es suficiente para entender los conceptos que están en esta diapositiva. Por ejemplo, a medida que nosotros lo abordamos, más y más lo podemos ver y de esa manera nosotros podemos entender lo que está ocurriendo. Nosotros somos seres racionales. nosotros desarrollamos 1,5-2% de nuestra capacidad mental. Eso significa que tienes 98% que no has desarrollado. Tienes mucho espacio en tu mente para entender estas cosas, sobre todo cuando estás bajo la tutela del Espíritu Santo, que te da el entendimiento espiritual. El coeficiente intelectual humano lo eleva por el Espíritu Santo al cociente espiritual, y tú puedes entender todas estas cosas. O sea que lo único que tienes que hacer es escucharlas y pedirle a Dios que te ilumine, porque esto es importantísimo, esto que les voy a decir. Es una manera de enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios. Básicamente es una ayuda didáctica. Didáctica significa que es una ayuda para yo poder enseñarte algo. Como el pizarrón que yo puedo enseñar para que tú tengas un concepto de lo que se está diciendo. El motivo por el cual les voy a enseñar esto se debe a que existe un problema que viene aquí. El problema está aquí, pero proviene de aquí abajo. Ese es el motivo por el cual el Antiguo Testamento está aquí con esta inquietud apasionada en contra de la idolatría. Porque la idolatría comienza desde aquí abajo, desde la metafísica. Recuérdense la palabra metafísica. Meta está más allá de lo físico. Esto es físico, todo lo que nosotros tocamos con nuestra mano es físico, lo podemos ver, lo podemos palpar, pero eso está más allá de lo físico, o sea, viene de lo invisible. Tú no lo puedes ver, pero ahí está, existe. Por eso les estoy hablando de estas cosas. Por eso el Antiguo Testamento está con esa inquietud apasionada en contra de la idolatría. Ahora, para nosotros, en el siglo XXI que vivimos, nos parece un poquito tonto este asunto de preocuparnos por la idolatría. Imagínense, con tantas cosas que existen hoy en día, con la televisión, con los 190 canales, 200 canales, con el internet, con toda la informática tan impresionante que existe el día de hoy, más los trabajos que tenemos que hacer. Hoy en día, por ejemplo, si tú tienes un teléfono, tienes que estar aprendiendo acerca del teléfono para poderte comunicar, porque es una computadora que tiene muchas cosas nuevas. Todo lo que hacemos hoy en día tiene mucho que estudiar. Hay que estudiar para poderlo entender. Nos parece un poquito tonto el asunto de preocuparnos por la idolatría. Ahora, cuando deberíamos, en nuestra mente pensamos de esta manera, que nos deberíamos preocupar con los problemas sociales, la corrupción, la inmoralidad, el crimen, el hambre, ese tipo de cosas. Pero, en el Antiguo Testamento, parece ser que ese tipo de cosas tenía una posición secundaria a la idolatría. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios ve las cosas de esa manera? Por eso es algo que nosotros tenemos que aprender por medio de la literatura de este libro. No podemos entrar aquí simplemente y decir, bueno, eso estaba bien para ellos en esa época, que no había nada. No había ni carro, ni había ni televisión, ni había aviones, ni había teléfono, ni había nada, ni internet, ni nada de eso. Una cuerda de retrasados. O sea que para ellos estaba bien, pero para nosotros estamos muy adelantados. Con la ciencia moderna, con todo lo que hay, hemos ido a la luna, tenemos, bueno, todo lo que tenemos. No podemos decir eso estaba bien para ellos, pero nosotros vivimos en días diferentes y por eso los asuntos que nos conciernen a nosotros son totalmente diferentes, porque el hombre ya ha resuelto una serie de problemas. ¿De acuerdo? Eso lo podemos decir nosotros. Eso lo dicen en Venezuela en este momento. Lo tenían todo en Venezuela, lo tenían todo. Y ahora se están muriendo de hambre, se están viendo ahí. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada. Lo que tenían, se lo quitaron. Porque llegó la tiranía. Digo eso porque nosotros pensamos que a nosotros no nos puede pasar aquí en los Estados Unidos. Cuando estamos cerquísima estamos del problema. Si no fuera por el concepto de la sal de la tierra, que son los creyentes maduros en una nación, esto se iba. Si no es por el Espíritu Santo que detiene al maligno, se iba rápido. Por eso a nosotros, el mejor patriota que existe, ya seamos de otro país, pero vivimos aquí, el mejor patriota que existe es el creyente maduro. Porque Dios va, a través de la sal, va a preservar todo lo que está alrededor de esa persona. Y constituye pues algo interesantísimo para que el país tenga progreso. Piensen en esto por un momento. Si esta es la palabra revelada de Dios, y la es, tiene que tener una estructura que es inherentemente válida. Internamente tiene que ser válida, por sí misma vale. Tiene valor intrínseco, en otras palabras. Como el oro, siempre es oro, ha sido oro desde el comienzo hasta el momento. Simplemente que cambia de forma, pero sigue siendo oro. Es un material que siempre mantiene su precio. O sea que es inherentemente válida, válida para todos los tiempos y las edades, para el transcurso de toda la historia humana es válida. Por eso cuando ustedes vean que existe tensión entre una pregunta que puede tener y que parece ser promovida por la cultura actual, y llegan al texto de la escritura, parece divergir de la escritura, llegó el momento de tomar decisiones a favor de la escritura, porque nuestra realidad es Dios. Nuestra realidad no es lo que vemos con los ojos, nuestra realidad es lo que Dios dice que es la realidad. La Biblia nos deja saber que la idolatría es un asunto de gran inquietud. Este diagrama que tienen ustedes enfrente nos ofrece una razón por la cual la Biblia está estructurada de la manera que lo es y por qué la Biblia se mantiene insistiendo que la idolatría entraña destrucción. Destrucción absoluta. Cuando nosotros vemos que la política de Satanás es robar, matar y destruir, nosotros estamos viendo que esa es la política, aquí está arriba la política de Satanás. Pero eso llega aquí abajo y aquí abajo está el punto de salida, la adoración a Satanás, la idolatría. Termina con la política de destrucción. Muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? De eso se trata. Yo les anticipo estas cosas porque las vamos a estudiar con detalle. Primero que todo, vamos a ver la flecha al lado derecho donde dice las presiones de la vida. Ustedes ven esa flecha que apunta hacia abajo. Las presiones de la vida vienen desde arriba, de la política, a la ética, a la epistemología, a la metafísica. De arriba para abajo. Se van a dar cuenta que históricamente esta es la presión que las personas experimentan en sus posesiones de liderazgo. Personas que están involucradas en conflictos políticos. Personas que están preocupadas acerca de lo que está pasando en la sociedad. Todos nosotros nos preocupamos acerca de lo que está pasando en la sociedad si somos personas pensantes. Ahora, si nosotros estamos simplemente viviendo la vida, comiendo, limpiando y acostándonos, pues no lo vamos a ver. Pero nosotros somos personas pensantes. Nosotros pensamos en estas cosas porque nos interesa, por ejemplo, el bienestar de nuestros hijos. Si te interesa el bienestar de tus hijos, tú tienes que pensar en estas cosas y tu propio bienestar. Comenzamos con el área de la política. Aquí arriba, en el área de la política, es donde el conflicto de los temas sociales se encuentra. El tema de la justicia social, que es palabras que rigen el día de hoy. En la polémica del día de hoy siempre vas a escuchar acerca de la política, vas a hablar de la justicia social, porque resulta que este campo es el que la trae a la agenda mundial. Porque ellos, como son dioses en sus mentes, ellos quieren arreglar los problemas de este mundo. Pero resulta que nosotros sabemos que los problemas de este mundo solamente los arregla Dios, cuando la persona se acerca a Él. ¿Quién te va a bendecir a ti? Te va a bendecir Dios si te acercas a Él. Si no te acercas a Él, tienes que apelar al sistema cósmico, tienes que apelar a ese sistema. Pero hay más personas que están en este sistema que en la cristiandad. Ahora, nosotros sabemos que nosotros no podemos arreglar el mundo. Nadie lo va a arreglar. Tú no puedes arreglar la vieja naturaleza pecaminosa. No lo puedes hacer. Nadie puede. Tú no puedes mejorar tu propia naturaleza pecaminosa. No la puedes mejorar. Por eso nacemos espiritualmente. Porque la carne sigue siendo la carne y nosotros vamos a seguir siendo pecadores. Siempre. Hasta que nos vayamos de este mundo y salgamos de este cuerpo, nosotros seguimos siendo pecadores. Así de simple. O sea que no la podemos mejorar. La carne no se puede mejorar. Sí le puede hacer cirugía plástica para que sea más bonita, pero sigue siendo la carne. Eso le digo yo porque nosotros no estamos aquí para arreglar el mundo, ni para pintar el mundo de blanco. No estamos aquí para pintar el mundo de blanco porque el mundo está perdido. Lo único que estamos aquí para hacer es darle el evangelio de la salvación para que sean rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Porque esto no lo arregla nadie. Cuando comenzamos a trabajar con esto, descubrimos rápidamente que no es un tema político. Esto no es un tema político. Parece esa es la parte de la capa de arriba, un tema político. Pero nos damos cuenta que no es. Porque debajo del tema político hay un tema ético. Hablamos de la ética. ¿A qué se dirige la ética? Bueno, se dirige a la pregunta, ¿qué es correcto? Porque nosotros tomamos decisiones basadas, nuestras decisiones políticas, que es nuestra actividad diaria, cotidiana, se basa en una ética. Son cosas que nuestros padres nos han enseñado. Son cosas que nosotros entendemos, o que hemos aprendido del mundo, o que hemos aprendido de la escuela, que hemos aprendido en diferentes sectores. Utilizamos la ética que corresponde al momento en el cual nosotros estamos. ¿De acuerdo? Pero siempre hay una ética atrás de todo esto. La ética siempre se dirige a lo que es correcto. Por ejemplo, la ética del dinero. Tú sabes que el dinero funciona. Tú sabes que un billete falsificado no es correcto. Porque si a ti te dan un billete de 100 falsificado y vas al banco para cambiarlo, el banco se queda con tu billete de 100. No te da nada, perdiste el dinero. Entonces hay una ética que te dice a ti que está malo pasar billetes falsos. Y más, recibir billetes falsos. Tienes que estar, a través de tu ética, mosca, que no te van a dar a ti un billete falso. Nosotros, por ejemplo, allá en el restaurante tenemos una maquinita que lee los billetes falsos. Si es un billete falso, no se acepta. Y hay tintas que te permiten ver. Estoy hablando solamente en un sola área. O sea, hay una ética atrás de todo esto, es lo que les trato de decir. La pregunta es, ¿de dónde salen los valores? Porque ese es un valor fundamental. Tú no quieres que las personas te roben. Porque robarte significa que te han quitado a ti horas de trabajo. Si a ti te roban $100, te quitaron 5, 6, 7 horas de trabajo. ¡Ah, te lo quitaron! Trabajaste para un sinvergüenza. No te interesa, ¿verdad? Para nada. Son valores aprendidos. Te estoy dando simplemente un ejemplo. Todo lo que hacemos tiene valores, todo lo que hacemos tiene ética, todo, todo, todas las decisiones que tomamos. O sea que tenemos conflictos que se manifiestan aquí arriba. Son conflictos que se manifiestan aquí arriba en la política. En la política es la interacción entre dos o más personas. No estoy hablando de la política de los demócratas con los republicanos. Eso incrementa y tiene que ver con el público en general. Pero la política significa que nosotros tenemos, en una familia hay política. Si tienes una familia, hay política. ¿Quién es el jefe en la familia? ¿Quién es la jefe? ¿Quiénes son los ciudadanos que viven en esa organización? Viven en esa organización en amor, porque los padres los aman. Los alimentan, le dan techo, le hacen todo lo posible para que estén bien, los instruyen. O sea, siempre hay una política, hay una ética. Y esa ética es en amor. Eso nos hace saber lo que es autonomía y la relación que tenemos nosotros con Dios. Porque si hay amor con Dios, tú vas a hacer todas las cosas. Porque Dios nos ama a nosotros inmensamente. Lo que pasa es que los jóvenes o los creados tienen que aprender a amar a Dios y darse cuenta que es el Dios que recibe todas las cosas. Esos valores salen de algún lugar. O sea que tenemos conflictos que se manifiestan aquí arriba en la política y es un problema político, pero en realidad es aquí abajo donde viene el problema, en la ética. En la ética. Un ejemplo que podemos sacar de la sociedad moderna tiene que ver con tu actitud acerca de la calidad de vida. De la calidad de vida. Ahí tenemos diferencias marcadas. De manera que no podemos tener una unidad aquí arriba cuando hay diferencias aquí abajo. ¿De acuerdo? De manera que no podemos tener esa unidad vigente. Hay un atentado de resolver nuestros problemas. El atentado de resolver los problemas viene porque las personas no conocen a Dios, porque la Biblia resuelve los problemas estos y te da las explicaciones correctas. Pero si no tienes la Biblia, el hombre busca, a través de la ética mundial, arreglar los problemas. Y lo que hace es empeorar las cosas y termina en destrucción, porque no puede. Arregla una cosa, pero destruye tres para arreglar esta. Para darle, por ejemplo, dinero a un pobre, tienes que quitarle el dinero a dos o tres personas que contribuyen de su trabajo para que esa persona tenga. ¿Pero por qué es pobre? Quizás porque no quiere trabajar. Ahora, nosotros sabemos que hay personas que están lisiadas y que tienen problemas. A estas las ayudamos nosotros de nuestro propio corazón. Pero, de todas maneras, estamos hablando de ética. ¿Cómo piensa una persona? ¿Cómo piensa la otra? ¿Por qué hace las cosas que hace? De manera que no podemos tener una unidad en la parte de arriba, en la política, porque que abajo tenemos esas discrepancias o diferencias. Ahora, ¿por qué tenemos toda esta confusión y conflicto? Porque ahí hay una confusión y hay un conflicto. Y la respuesta yace aquí abajo, en la epistemología. Fíjense que la flecha nos está indicando y estamos bajando aquí al próximo nivel, al segundo piso de este edificio. Es aquí donde se encuentra la respuesta. Se debe a que tenemos conflictos aquí abajo en el nivel ético y el nivel ético se basa en lo que es la epistemología. Tenemos puntos de vista mundiales que no teníamos en este país hace 100 años atrás. De manera que no podemos tener armonía y paz en el nivel político si en este nivel no tenemos una armonía. Si aquí no hay armonía, aquí arriba no hay armonía. En los Estados Unidos había homogeneidad hace 100 años. Tú ibas a los lugares y las personas pensaban muy similarmente. Pero muy similarmente pensaban porque tenían un trasfondo cristiano. Y las personas que no eran cristianas se adherían a ese sistema. Porque es el sistema que promulgaba las leyes, basado en la libertad. Entonces, le gustaba, había una libertad extraordinaria y eso causaba que la gente viviera tranquilamente. Yo les he comentado, cuando yo llegué en el año 1962, todavía dejaban las bicicletas afuera. Cuando yo llegué, todavía la gente respetaba la propiedad de otras personas. Todavía. Cuando tú veías televisión en esa época, por ejemplo, el programa de I Love Lucy. En esa época tenía que tener en el escenario dos camas separadas, la del hombre y la de la mujer. En las escenas románticas, uno tenía que tener la pierna en el piso. No podía estar completamente en la cama. Una pierna tenía que estar en el piso porque no se permitía, porque era la ética y eso no se permitía, era un escándalo. ¿Sí me explico? Pero eso va cambiando poco a poco, va como y ahora no, es ahora un desastre lo que hay ahora. Ahora es lo natural y lo normal porque la ética ha cambiado considerablemente y la ética lo que está trayendo es la destrucción total. Hoy en día tú ves los programas de televisión y es todo el mundo contra todo el mundo. Hay programas de televisión que hay tres hombres viviendo con una mujer porque son amigos. Porque son amigos. ¿Qué crees que va a pasar? Ahí no hay libertad. En los colegios hoy en día, en las universidades, ya no existen los dormitorios separados. Ahora tú puedes tener dormitorios, tú puedes venir a donde tú quieras, hacer lo que te dé la gana, eso es un desastre. en las universidades. La presión es tremenda, la presión es tremenda y la gente se apega a las presiones. ¿Y qué joven no le gusta estar en la fiesta? ¿A qué joven no le gusta estar con las demás personas? ¿Y qué? ¿No tienen hormonas? Claro que tienen hormonas. Te tomas tres tragos y te olvidas de la ética, te olvidas de todo lo que tenías. Te olvidaste de todo. Y se te echó a perder tu libre albedrío, en otra palabra. Lo tengo intoxicado completamente y no me importa de nada. O sea que el peligro está ahí porque las cosas han cambiado dramáticamente. Nosotros tenemos que entender eso para poder proteger y poder hacer las cosas que tenemos. Ahora, es cuando los jóvenes están entrenados clásicamente con la palabra de Dios, ellos mismos, ya después de cierta edad, tienen que tomar sus propias decisiones. Y si ya están inculcados con la palabra de Dios, van a tomar las decisiones correctas. Las decisiones que son porque tú tienes que ver tu bienestar, tú vas a cosechar lo que sembraste. Ojo, no vas a estar cosechando cosas que sembraste que son malas, porque vas a echar a perder tu propia vida. Es la realidad. Todo eso es interesantísimo porque todo eso se encuentra en lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Y aquí estamos viendo con este marco, con esta diapositiva, estamos viendo la explicación de estas cosas. Se nos acabó el tiempo para esta sesión. La próxima sesión vamos a ver qué es la epistemología en esta diapositiva. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas que son tan interesantes porque contienen tu sabiduría, absoluta sabiduría para discernir las cosas de la manera correcta, para que no seamos engañados, para que tengamos éxito en todo lo que hagamos y tengamos tu bendición porque seguimos tu palabra. Te damos las gracias, Señor amado, por estas cosas y te pedimos que todas estas cosas en nosotros sean para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.